Estimado presidente de la Junta Rectora, director general de Universidades del Gobierno Vasco, director, secretario, conferenciante, autoridades, profesores, tutores, personal de Administración y Servicios, estudiantes, señoras y señores, bienvenidos a este acto de apertura del curso de la UNED en Vizcaya. Tiene, en primer lugar, el saludo de nuestro alcalde Portugalete y presidente de la Junta Rectora, Miquel Torres.
Bueno, jaun andreok, arratsaldeon, eta eskerrik asko bertaratu zareten guztioi. Ongi etorri Portugaletera eta ongi etorri UNED Bizkaia ikastetxera. En primer lugar, daros a todos la bienvenida a Portugalete, daros la bienvenida a la sede de la UNED Bizkaia, aquí en este magnífico edificio, en el Parque Ignacio Ellacuría de Portugalete. Y bueno, yo creo que un año más, como los otros 25 restantes, que también quiero recordar que hacemos 25 años desde el primer curso académico de la UNED Vizcaya, nos reunimos en la apertura del curso académico y también para la entrega de los diplomas de máster y grados. Decir que la apertura del año académico para nosotros es un acto muy importante, puesto que, como he dicho antes, después de 25 años seguimos pues con la misma ilusión, con nuevos objetivos, con nuevas metas a alcanzar, abriendo la puerta a más de 3.500 alumnos y alumnas que están terminando ya sus matriculaciones aquí en la UNED Vizcaya, y sobre todo con un objetivo y una ganas de obtener más conocimiento aún y sobre todo de intentar que hombres y mujeres que optan por la UNED Vizcaya pues tengan la oportunidad de realizar sus estudios y sobre todo también, como he dicho antes, de adquirir conocimiento, que es el principal objetivo de las universidades. Y también, como no, pues la entrega pues de esos diplomas a aquellas personas que han terminado sus grados y sus másteres. Y lo primero que me gustaría decir es que os sintáis terriblemente orgullosos de lo que habéis conseguido, que os sintáis orgullosos de estudiar y recibir estos diplomas aquí, en la UNED Vizcaya, que es un sinónimo pues de calidad educativa y también de calidad humana, que es algo que nos gusta recalcar a todos los que formamos parte de esa comunidad educativa de la UNED. Por eso me gustaría dar las gracias a todos los que forman parte de lo que es el grupo de trabajo que hace que la UNED Vizcaya pues funcione día a día, que no es fácil, ¿no? En primer lugar, pues a todo el equipo directivo que dirige Fernando Castañeda, el director de la UNED. Como no, a todos los profesores tutores que hacen posible pues que día a día estas puertas también se puedan abrir y que los tengáis día a día para poder trabajar con ellos conjuntamente, que hacen un esfuerzo muy, muy, muy importante. Y por tanto, también darles ese reconocimiento en nombre de su representante, a Rosa de Diego, que es en nombre de todos los profesores tutores. Como no, a las personas que no se ven, pero que hace que esta universidad funcione, que es todo el personal de Administración y Servicios, pues que hace posible que todo esté al día, que todo funcione como una maquinaria perfectamente engrasada. Como no, también a todos los estudiantes, que de alguna forma pues son el alma, el corazón de la UNED Vizcaya. También a las entidades colaboradoras, instituciones, otros organismos, pues que hacen posible también que la UNED Vizcaya tenga una financiación suficiente para poder abrir las puertas. Entre ellos, pues a la Diputación Foral de Vizcaya, al Gobierno Vasco, a los ayuntamientos de la comarca que participan con sus aportaciones en la UNED Vizcaya y, como no, también a Kutxabank, que hace un trabajo magnífico con su aportación. Y, por último, pues simplemente, como alcalde de Portugalete, pues deciros dos cosas. En primer lugar, siempre digo que Portugalete tiene la enorme suerte de ser una ciudad donde la educación es una de las principales prioridades. Disponemos de la sede central de la UNED Vizcaya, disponemos también de una escuela universitaria de estudios navales, disponemos también de una oferta educativa muy importante, tanto en la red pública como concertada, en infantil, en primaria, en secundaria y, en definitiva, creo que disponemos del mejor caldo de cultivo para hacer una sociedad basada en la educación y, por tanto, una sociedad mucho más justa. En ese sentido, pues como alcalde de Portugalete, eso no me queda decir, pues que de alguna forma es un orgullo recibir cada año a tantos y tantos alumnos aquí en esta ciudad, que la sintáis como vuestra, no solamente que vengáis a la UNED Vizcaya a cursar los estudios, sino también que viváis Portugalete todo lo que podáis, y en ese sentido, por daros las gracias por vuestra presencia y, sobre todo, pues en dar la enhorabuena a quienes hoy vais a recoger esos diplomas. Eskerrik asko.
Gracias, alcalde, por tus palabras. Y ahora vamos a dar lectura al fallo del jurado y entrega el premio literario del 25 aniversario de la UNED en Vizcaya.
Fallo de los premios literarios UNED Vizcaya, 25º aniversario. Se presentaron a los premios 308 libros procedentes de 14 comunidades autónomas, y de Canadá, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Israel, México, Perú, Rusia, Uruguay y Venezuela. El jurado estuvo compuesto por José Fernández de la Sota, Pablo Martínez Zarracina, Miguel Artaza y Chani Rodríguez. Eligieron en una primera fase nueve libros finales. En la deliberación definitiva, que tuvo lugar el 17 de agosto de 2015, el jurado acordó por unanimidad conceder el premio al libro titulado La Cámara de Vidrol. Su autor, una vez abierta la plica, resultó ser Rafael Fuentes Pardo, de Madrid, que nos acompaña y le animo a subir al escenario a recibir.
En estos momentos va a dar lectura el resumen de la memoria del curso académico 2014-2015 a cargo del director del centro.
Arratsaldeon, agintari lankide lagunok UNED Bizkaiaren izenean 2015-2016 ikasturte aizerako ekitaldi honetara etorri izana eskertu nahi duzuet. El agradecimiento expreso al profesor don Tomás Fernández, vicerrector de Centros Asociados de la UNED y representante en este acto del rector. Al profesor don Javier Alonso, director de Universidades del Gobierno Vasco. Al conferenciante profesor don Jacinto Rivera de Rosales. Al presidente de la Junta Rectora, don Miquel Torres, alcalde de Portugalete, y a todos los miembros de la misma, representantes de las distintas instituciones, de BBK Fundación y Cuchabank, don Eduardo Villarroel, delegada de tutores, profesora Rosa de Diego, representante de estudiantes, Pedro Marchante, y representante del PAD, doña Carmele García. Quiero también destacar la presencia de representantes de la Universidad del País Vasco, la profesora Amaya Zárraga, vicerrectora de Grado, y de representantes del Colegio de Abogados de Vizcaya. A todos ellos, así como a los representantes de los ayuntamientos, don Carlos Castaño, vicepresidente de la Junta Rectora, y otros miembros de la Comisión Municipal de Apoyo a la UNED, que también nos acompañan, y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. 2014, 2015, ikasturten memoria, ikastetxearen, web, orrian, ikus, bizarke, eta berroren datu, nabarmenenak, biltzen ditu. El número de estudiantes en el curso pasado fue de 3.644. De ellos, un 55% mujeres. Un 8,3% tienen más de 55 años. UNED Bizkaia tiene 2.201 egresados en el conjunto de las titulaciones que oferta esta universidad y con presencia en todas ellas. Este curso pasado se han titulado 158 estudiantes, 114 de grado y 44 de máster. El presupuesto del centro para el ejercicio 2015 es de 1.484.576 euros. Las aportaciones más significativas son en porcentaje las siguientes: los ayuntamientos que forman parte de la Fundación Municipal de Apoyo a la UNED, un 20%. La sede central de la UNED, el 48%. El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, el 20%. La Diputación Foral de Vizcaya aporta el 9% y el resto se obtiene de las aportaciones de BBK Fundación, un 2,7%, y de ingresos propios. En cuanto a los gastos, las cifras más destacables son el capítulo 1 de personal, se consume el 63%. En el capítulo 2 de gastos corrientes, un 21%, y en inversiones y otros gastos, 16%. El número de profesores tutores del centro es de 96 y constituye un cuadro docente altamente cualificado. Su dedicación a las tareas propias de la tutorización es, sin duda, uno de los principales activos del centro. En el curso 2014-2015 se incorporaron, y les damos una cordial bienvenida, los profesores tutores José Javier Alcíbar, Ángel Chaparro, Jaime de la Calle, Javier Elizcuro, Ainhoa Lasa y Juan de Dios Uriarte. Aunque ha estado baja por motivos de edad o por otros motivos, José Ramón Arana, Javier Corcuera, María Felisa López y Juan Carlos Odrío Zola, a los que quiero agradecer su excelente labor. La UNED ha puesto en marcha distintas actividades tutoriales en sus centros asociados, las tutorías de centro, las tutorías de campus y las intercampus, estando en nuestro centro radicada la dirección del nuevo campus nordeste. Estas actividades hacen a la universidad mucho más transparente ante los estudiantes. Se realizan a través de aulas ABIP y de la plataforma ALF, mediante tutorías que son presenciales en cada centro emisor, virtuales en los receptores y que también llegan a los estudiantes de forma individualizada a través de la red. Aprovecho este acto para manifestar nuestro agradecimiento por el importante esfuerzo que hacen a todo el personal de Administración y Servicio y a los profesores tutores. Es de justicia y me es grato reconocer la excelente labor que hace todo el personal de Administración y Servicio, que con su dedicación, mucho más allá de lo exigible, consiguen un muy buen funcionamiento de UNED Vizcaya. Hay que destacar el constante incremento de tareas que ponemos sobre sus espaldas y que asumen sin la mínima duda. Se merecen nuestra felicitación. También es destacable la labor desarrollada por el Consejo de Estudiantes. En este sentido, animo a todos los alumnos a participar en los próximos procesos electorales. Pueden igualmente ver en la memoria todos los datos relativos al plan de gestión y la oferta educativa completa, el CUID, los exámenes realizados, las prácticas de laboratorio, que sin la colaboración de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV sería imposible hacer, el practicum, las entidades colaboradoras que han acogido a los estudiantes, etcétera. También los distintos servicios del centro. Biblioteca con cerca de 30.000 materiales y con 3.753 usuarios registrados. El servicio de informática. El centro de psicología aplicada. El COIE, con la información de sus actividades, en particular las jornadas de acogida a nuevos estudiantes, así como la relación de las empresas con las que se han firmado convenios. Asimismo, las actividades de extensión universitaria. Un taller de iniciación al campus virtual, dirigido por Yolanda Puras, un taller de escritura creativa, dirigido por Miguel Artaza, un curso de desarrollo personal, empoderamiento y cambio, dirigido por Ángel Izquierdo, un curso de introducción a la grafología, dirigido por María Jesús Sáenz, un curso sobre China, sociedad y cultura, dirigido por Fan Xian, el curso Una mirada a Oriente, arte japonés y japonismo, dirigido por Arancha Pereda, un curso sobre conversación en inglés, dirigido por Katie Ryan, un taller sobre lectura y coloquio a cargo del profesor Juan Bas y otro con el escritor José Fernández de la Sota. En fin, un concierto a cargo del grupo Rosburg. Todo ello puede leerse en la memoria, ampliado y documentado, pero los auténticos protagonistas de este acto son ustedes, los titulados. Ustedes son la razón de ser de UNED Vizcaya. Por eso quiero manifestar la gran satisfacción que nos produce comprobar que los esfuerzos realizados, sobre todo por ustedes, tienen sus frutos, sus magníficos frutos. El curso pasado celebramos el 25º aniversario de este centro. Con esta, digamos, disculpa, realizamos algunas actividades extraordinarias. El concurso literario UNED Vizcaya 25º aniversario, en el que participaron más de 300 autores y cuyo ganador, Rafael Fuentes, a cuyo ganador Rafael Fuentes hemos entregado hoy el premio por su novela La Cámara de Vidol, que ustedes tienen en sus manos. Como se dice en la contraportada, se trata de una novela corta, prieta y rápida, novela negra de las buenas. El acto oficial de celebración del 25º aniversario, que tuvo lugar el 28 de abril pasado, fue presidido por don Alejandro Tiana, rector de la UNED, y en él participaron doña Cristina Uriarte, consejera de Educación, Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, don Miquel Torres, alcalde de Portugalete y presidente de la Junta Rectora, y doña Leire Aragón, directora de BBK Fundación. Asimismo, se contó con la presencia de autoridades locales, representantes de entidades financiadoras y colaboradoras del centro, personal docente, no docente y estudiantes. En dicho acto recibieron un homenaje los profesores, tutores y trabajadores de personal de Administración y Servicios que han permanecido en UNED Vizcaya durante todo este tiempo. También celebramos el curso pasado y por primera vez en UNED Vizcaya tres cursos de verano, con ponentes y ponencias muy notables y que tuvieron una muy buena aceptación por parte de los asistentes. Acabamos de conocer la noticia y creo que debo hacerme eco de ella en este acto. UNED Vizcaya ha recibido recibido el premio Vizcaya Saria en la octava edición de los Deia Hemendik Saria Ezkerraldea 2015 por, y cito textualmente, acercar la formación universitaria a miles de personas, estudiantes que han podido completar sus estudios o ampliar sus conocimientos gracias a la existencia de UNED Vizcaya. Claro que para poder mantener todas estas actividades sigue siendo necesario, yo diría imprescindible, lo que venimos en llamar el impulso local, es decir, el apoyo de las distintas administraciones. Ya sabemos que en estos momentos, económicamente complicados y una gran incertidumbre, todo es más difícil. Pero también sabemos que UNED Vizcaya es ya una realidad consolidada. Por todo ello, ante la presencia de autoridades de las distintas instituciones, me permito pedirles públicamente que sigan apostando, también en el aspecto financiero, por UNED Vizcaya. Por nuestra parte, nos empeñaremos en seguir una clara línea de responsabilidad en el gasto. Este es nuestro compromiso. Eskerrik asko zuen arretagatik.
Gracias, director, por el resumen de la memoria, que lo que dice con todos los datos que ha dado es que estamos en un centro dinámico, muy dinámico, y un centro de referencia dentro de lo que es los centros de la UNED. Y ahora viene la lección inaugural con el título «Nos deja nuestras neuronas ser libres y responsables de nuestros actos», que la va a impartir el profesor Jacinto Rivera Rosales, el catedrático de Filosofía de la UNED.
Muchas gracias, querido vicerrector, alcalde, director del centro y director de universidades, autoridades, alumnos y familiares. Estoy muy gratamente aquí por haber sido invitado en apertura de curso de un centro asociado que para la UNED es un elemento muy importante porque no solamente somos una universidad a distancia, sino que gracias a los centros asociados podemos ofrecer también una presencialidad y una cercanía muy importante para los estudios universitarios. Mi intervención se articula en tres puntos, que espero respetar los 30 minutos que me han dado. Lo digo también para que sepáis que son 30 minutos lo que hay que soportar. En tres puntos. El primero es determinismo y libertad. El segundo, el experimento neurológico de Benjamin Libet. Y el tercero, la conciencia de nuestra libertad. Empecemos con el primero, determinismo y libertad. La libertad es un tema filosófico central de una gran importancia y además ocupa diversos elementos o aspectos o perspectivas de la reflexión filosófica. Tanto la teoría del conocimiento como la ciencia, como la moral, la política, la historia. Dentro de esas múltiples perspectivas que se podía abordar la libertad, me voy a centrar en la que es nuclear, que es la disputa entre determinismo y libertad, es decir, dirimir si somos libres o si estamos determinados, en concreto lo que vamos a ver más detenidamente, si estamos determinados por las neuronas. Esa era la propuesta. Si estamos determinados y si el sentimiento de libertad que nosotros tenemos es un sentimiento ilusorio, uno de los tantas ilusiones en las que cae el ser humano. Hay una sentencia de Spinoza muy conocida que dice lo siguiente en su Ética. Los hombres se equivocan al creerse libres. Opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que los determinan. Es decir, el sentimiento de libertad procede de una ignorancia. El que sabe las causas que nos determinan sabe que no somos libres. Esta tesis de Spinoza procede de los estoicos, tanto de los estoicos griegos como de los estoicos romanos, y en último término de Heráclito, y la idea es que hay un logos interno al mundo, que determina todo lo que sucede. Una ley del universo inmanente que determina todos los procesos y los sucesos del mundo. Esa idea sería la idea del fatum o del destino, que ha tenido un papel muy importante, por ejemplo, en la configuración de las tragedias clásicas. Edipo, por ejemplo, de Sófocles, ¿no? Hay un destino que, quiéralo o no, el personaje va al final a realizarlo por las vías más inverosímiles que él hubiera podido imaginar. O va, veamos Macbeth, por ejemplo, de Shakespeare, o muchísimas dramas de Calderón. Esta idea estoica, que podríamos decir una idea más bien metafísica, se transforma a partir del Renacimiento en el determinismo científico. Yo voy a recalar en lo que sería un determinismo neurológico. El determinismo científico no sería un determinismo metafísico, sino que sería un determinismo marcado por las leyes de la ciencia. Determinismo de leyes que son verificadas en la experiencia, que ofrecen una exactitud matemática y que son aplicables en una técnica que demuestran, por medio de la técnica y de la repetibilidad, que son verdaderas y que alcanzan realmente a deciros cuál es la estructura de la realidad. Todo estaría determinado. Si el que nos habla es un físico, diría que todo está determinado físicamente. Si nos habla es un químico, dirá que químicamente cada uno tira la sardina a su ascua, pero en definitiva estamos todos condenados y determinados por leyes inexorables. Y aquí viene la idea, se puede citar la idea de Laplace, que es un físico matemático del tiempo de Napoleón, en que dice que si una inteligencia supiera, y ese sería el ideal científico, supiera todas las leyes de la naturaleza y dónde están todas las partes, podría predecir perfectamente el pasado, el presente y el futuro, porque no hay nada incierto, todo está absolutamente determinado. Y ese sería el ideal científico. Imaginaros, poder controlar absolutamente todo sería ser omnipotentes, en el sentido de que podríamos controlar todas las enfermedades y la muerte, y podríamos vivir para siempre sin enfermedades y la muerte, lo cual no estaría mal. O tal vez no. El avance espectacular de la ciencia, el avance espectacular de la técnica, ilumina tanto, nos impacta tanto, que se ha llegado a pensar, y hay mucha gente que así lo piensa, que el saber verdadero es científico. Y las humanidades, pues como mucho, es un recreo, pero no ofrece realmente un saber, ¿no? Bien, claro, pero si todo estuviera determinado, ¿qué hacemos entonces con la libertad? Y eso nos crea un gran problema. ¿Por qué nos crea un gran problema? Porque ciertamente la investigación científica, la investigación teórica, tiende al determinismo, a determinarlo todo. Pero si nos vamos a las acciones, nos vamos a la razón práctica, nos vamos a la moral, al derecho, nos vamos a las relaciones políticas, a las relaciones humanas, no podemos prescindir de la idea de libertad. Por ejemplo, cuando condenamos a alguien porque ha cometido un crimen, pensamos que es responsable porque podía haber hecho otra cosa. Y no condenamos a un niño pequeño, que todavía no tiene el uso de la razón, o a un loco. Y decimos a alguien, tú debes hacer esto. Y si le decimos que tú debes hacer esto, porque pensamos que puede hacer lo otro. No vamos a un manzano y le decimos, tú debes dar manzana. No, porque dará manzanas por ley de la naturaleza. Y planteamos nuestra convivencia poniendo como primer derecho de los derechos del hombre la libertad. Y por eso pensamos que el régimen que debe conducirnos sería la democracia. Todos los ideales de convivencia de Occidente están basados en el concepto de libertad. Yo hace poco he visto una película bastante interesante, 12 años de esclavitud, que justamente la idea central es libertad. Libertad, por tanto, no es algo banal, es algo que nuclea nuestra convivencia. Por tanto, estamos en una contradicción con nosotros mismos. En una contradicción porque cuando vamos a conocer objetivamente somos deterministas. Pero cuando actuamos o cuando queremos organizar nuestra convivencia de acción, necesariamente ponemos la libertad como fundamento de lo mismo, ¿no? Tenemos, por tanto, dos perspectivas, que podríamos llamar la teórica y la práctica. Y el problema, yo diría, que reside en que la visión teórica tiende a ser dominante, tiende a ser dogmática, imperialista, y decir, solamente existen objetos, no personas. Las personas no, las personas son solamente epifenómenos de objetos. Mientras que la perspectiva práctica no es tan totalitaria, porque la libertad necesita también regularidades del mundo. No seríamos capaces de actuar si el mundo fuera absolutamente irregular, si esa mesa de pronto desapareciera o saliera volando o surgiera en agua o fuera un animal. No sabríamos qué hacer. Sabemos qué hacer porque hay regularidades. Pero debe haber también un ámbito de realidad para la propia libertad. Por tanto, la contradicción procede más bien del pensamiento determinista teórico y no tanto de la necesidad de un espacio para libertad, ¿no? Porque el pensamiento científico o cientificista, diría yo, reduce todo a un modo de ser objetivo. Y la filosofía debería pensar los distintos modos de ser. Bien, sirva esto como una presentación general. Y ahora vamos a ver este problema en un caso concreto. Y el caso concreto es el experimento de Benjamin Libet, que algunos lo presentan ahora. El experimento comenzó a hacerse, aunque se sigue haciendo, en 1983, y se presenta, y lo presentan muchos, incluso muchos filósofos, como el experimento clave que demuestra que no somos libres. Y además vienen muy contentos, no somos libres, se ponen contentos. Yo eso no lo comprendo. Porque son las neuronas las que deciden lo que vamos a hacer, no nosotros. El experimento parte de una constatación de que cuando hacemos un movimiento físico se produce un campo eléctrico, una alteración del campo eléctrico del cerebro. Entonces, Libet organiza en 1983 un experimento que se ha repetido muchísimas veces y que parece dar siempre los mismos resultados, más o menos los mismos resultados. Por tanto, parece ser un experimento que tiene un cierto peso. Sigue siendo discutido, pero tiene un cierto peso y se le trata como algo que ya más o menos estaría demostrado. Lo que se trata aquí en este experimento es de medir el tiempo. El tiempo es la función fundamental, es la variable fundamental. Y de medir con el tiempo tres momentos diferentes. El momento en que se produce la alteración eléctrica en el cerebro, el momento en que uno tiene conciencia de que quiere mover un dedo y el momento en que uno mueve el dedo para apretar el botón, porque de eso se trata, de apretar el botón. Naturalmente, nuestra vida no solamente consiste en apretar un botón, pero la ciencia tiene forzosamente primero que hacer experimento muy sencillo para después hacerlo más complicado, ¿no? Este, como es el principio, es un experimento, por tanto, muy sencillo. Y si hace todo eso, la alteración del campo eléctrico del cerebro se establece por medio de un electroencefalograma, el movimiento del dedo apretando el botón por un electromiograma y, naturalmente, la conciencia de querer solamente se puede determinar que el experimentado diga ahora quiero, ¿no? O sea, por medio de una información subjetiva, no habría otra manera, y se inventa un reloj muy preciso que es capaz incluso de determinar milisecundillas de una precisión impresionante. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el querer mover el dedo, pero eso es lo normal. El otro resultado que voy a decir es el extraordinario. Este es el normal. La conciencia de querer mover el dedo precede en 0,2 segundos al hecho real de moverlo y de apretar el botón. Pues uno diría, bueno, pues claro, pues primero la conciencia y después lo hace. Por tanto, la conciencia es la que determina el hacer. Ajá, pues no. Porque el otro resultado, que es lo relevante, es que antes de querer, como más o menos 4 a 8 décimas de segundo, estamos hablando en unas proporciones que en realidad para la conciencia cotidiana todo ocurre a la vez, pero en una precisión se puede distinguir. Bueno, pues primero ocurre el movimiento eléctrico, las neuronas, y después se tiene conciencia de querer. Ajá. O sea que no es la conciencia de querer la que determina que tú aprietas el botón, sino que es el cerebro y las neuronas la que determina que tú tengas conciencia y que además después aprietas el botón. Luego no es la conciencia y el sujeto el que determina la acción, sino que son las neuronas las que determinan la acción real. La subjetividad es un mero epifenómeno que no es relevante para la acción, que no determina nuestra acción, imaginaros. Y es un mero espectador. que además comete la ilusión de pensar que es un actor. ¿Es correcta esta conclusión determinista? Y pasamos ya al tercer punto. ¿Cómo sucede nuestra conciencia de libertad? Aquí voy a ser un poco más filósofo, diríamos. O sea, voy a entrar un poquito en este tema. Yo pienso que esta conclusión determinista, que son las neuronas, no la conciencia la que determina el acto, esa conclusión nace de un análisis incompleto y parcial de lo que allí está ocurriendo. En análisis este se pasan dos elementos importantes para comprender lo que allí está ocurriendo. Un elemento se está olvidando y el otro elemento no se ve, porque desde la perspectiva científica no se puede ver. El primer elemento que se está olvidando es que previas a las neuronas ha habido toda una preparación reflexiva, conceptual, del experimento. Y eso parece que no tiene ninguna importancia. Y la segunda cosa, lo voy a explicar, estoy ahora enumerándolo y después voy a explicar cada uno de los elementos, por lo cual yo digo que el análisis determinista es un análisis incompleto y que no comprende en realidad lo que está ocurriendo ahí. Ese momento está olvidado. Y el segundo momento que no está visto, es quizás más difícil de comprender, requeriría quizás más explicación, es que en las neuronas mismas, es decir, en el momento de que las neuronas se ponen a trabajar, el científico solamente ve sucesos objetivos, pero ahí también hay, y eso es lo que tengo que mostrar, también una subjetividad prereflexiva, que no puede ser vista por el científico, porque el científico metodológicamente se limita a lo meramente objetivo y nunca puede entrar un elemento subjetivo en su consideración. Para entender esto, vamos a aclarar primero cómo nosotros tenemos conciencia de que actuamos libremente. ¿Por qué pensamos que somos nosotros los que hemos venido aquí y no nuestras neuronas? ¿Por qué tenemos esa conciencia de nuestros actos como nuestros? Y lo distinguimos de actos que son nosotros y, sin embargo, no son hechos libremente. Por ejemplo, nadie dice, no, mi circulación de la sangre circula porque yo quiero. No, distinguimos incluso dentro de nosotros mismos actos que no reposan en nuestra libertad y actos que sí. ¿Por qué los distinguimos? ¿Por qué tenemos conciencia de libertad? Yo diría que hay una conciencia ideal y una conciencia real de estar actuando. Una conciencia ideal, que yo no me voy a meter ahora, pero la digo, y me voy a meter más en la otra, que es más importante justamente para comprender lo que está sucediendo en el experimento de Libet. La conciencia ideal es la conciencia moral que tenemos de ser sujetos de derechos y de deberes. Y pensamos que la piedra no es sujeto de derechos y de deberes. Aunque esos deberes y esos derechos no se cumplan en el mundo, eso no va en contra de la idea de que tenemos derechos y deberes, sino que condenamos el mundo donde esos derechos y deberes no se cumplen. Por eso digo que es conciencia ideal. Aunque no se cumpla, condenamos al mundo y decimos que esa sociedad está injustamente estructurada. Pero ¿cuál es la conciencia real? ¿Por qué tenemos una conciencia real de que nosotros somos los que hemos venido aquí, en concreto, a este acto? Pues bien, esta conciencia real se produce por dos elementos. El primer elemento es el concepto o fin, el concepto de quiero asistir al acto de apertura del curso. Ese sería el concepto que nos ha traído aquí a todos, ¿no? Podríamos tener otro, decir voy a ir al cine, ¿no? El concepto. Y el segundo es que lo hemos hecho por medio de un cuerpo sentido como nuestro. Esos son los dos elementos. Vayamos al primero. El concepto de fin. Yo soy consciente de que mi acción es mía porque todo lo que está sucediendo está siendo delimitado y determinado por el concepto ideal, ¿no? El concepto de voy a ir, quiero asistir al acto de apertura del curso, ese concepto no es algo que se pesa o que se doble o que se pueda comer, tiene otro modo de ser que no es un modo de ser de la cosa, ¿no? Ni se dobla ni bota, ¿no? Es un modo de ser ideal, subjetivo. Y es ese modo de ser ideal, subjetivo, el que va determinando que vosotros, y yo también, estoy ahí en el hotel, pues he salido a una hora y no he salido a las 10 de la noche, porque entonces no hubiera venido. Y he cogido este autobús o he cogido esta calle, porque si hubiera cogido otra, no hubiera venido. Pero si yo hubiera tenido otro fin, hubiera cogido otra calle y hubiera hecho otras cosas diferentes. Y el fin está determinando cuando empiezas, qué haces mientras tanto y cuándo concluye aquello que querías tú. Y lo está determinando la idealidad subjetiva. Posiblemente ese fin concreto que es venir aquí está dentro de un fin mucho más amplio, pues en mi caso sería ser profesor de la UNED, ¿no? Y dentro, y a lo mejor otros, pues cumplir con las funciones de director del centro, otros dirán, pues yo para ser estudiante de la UNED, y eso a su vez, ese fin en concreto, estará seguramente englobado en un fin de la vida que tengamos, del significado de la vida que tengamos, ¿no? Que es un reflexionar sobre ello, es una de las tareas más importantes justamente que tenemos, ¿no? Pues nos consideramos como los actores de lo que hacemos cuando lo que hacemos está guiado por la idealidad del concepto o fin que nosotros nos queremos proponer. Pues bien, es de esto de lo que se han olvidado los deterministas. De esto. Aquellos que en el experimento de Libet concluye que no somos libres y que son las neuronas. No. El sujeto experimentado ha apretado ese botón y las neuronas han actuado así porque conscientemente, posiblemente durante días, o posiblemente durante meses, a lo mejor durante años, ha sido planificado conceptualmente, idealmente, el realizar eso. Porque ese era el concepto, o fin, o idealidad, que se proponían, apretar ese botón. Para eso fueron llamados, para eso fueron a la sala, para eso estaba allí el experimentador, ¿eh? Y entonces se ha realizado aquello que querían realizar. Por tanto, lo que se ha realizado ha sido determinado idealmente por el concepto, es decir, por la planificación del experimento. Otra cosa hubiera sucedido, las neuronas hubieran probado de que son ellas las que mandan, si cuando fuera a apretar el pobre hombre el botón, de pronto las neuronas se le hubieran ocurrido, no, pues ahora vas a comenzar a bailar, pum, pum, comienza a bailar, en vez de apretar ese botón en contra de lo planificado. O las neuronas hubieran decidido, no, ahora te vas a salir de la sala, te levantas y vas a salir de la sala. El sujeto hubiera quedado absolutamente extrañado en un cuerpo que no le responde, como no suyo, como algo no extraño, ¿no? Pero no ha sucedido así. Ha sucedido lo que estaba planificado conceptualmente e idealmente. Es decir, ha apretado, luego las neuronas han seguido lo apretado, lo planificado. Lo que ocurre estaba planificado conceptualmente. Luego puede decirse que la conciencia reflexiva ha precedido a las neuronas y que las neuronas han actuado según estaba determinado. Pero hay más. Hay un segundo momento, quizás más difícil de captar, que es que el cuerpo, nuestro cuerpo, no es un mero objeto. No es una mera puerta, o no es un mero palo, o no es una mera piedra, ¿no? Sino que nuestro cuerpo es una subjetividad también. Igual que los animales no son meras máquinas, sino también seres inteligentes. Lo que pasa es que es una inteligencia que no llega al concepto. Este es el error que han tenido los deterministas, pensar que la subjetividad es solamente conceptual. No, no. La subjetividad conceptual o la subjetividad reflexiva es como una especie de la punta del iceberg que sobresale, pero la mayor parte de nuestra conciencia es una conciencia corporal, es una conciencia prerreflexiva, es una sabiduría del cuerpo, del mismo modo y parecido a como son también las inteligencias de los animales. Eso no lo ha podido ver, no lo puede ver, no lo debe ver tampoco el científico, porque el científico hace metodológicamente una abstracción. El científico tiene que fijarse exclusivamente en lo objetivo para comprenderlo objetivamente en sus causas. Pero lo que no puede después servir es que un concepto abstracto, como sería ahí la materia y el cuerpo, valga para explicar toda la realidad. El filósofo no lo puede permitir, el filósofo tiene que ver los distintos modos de ser y que ese cuerpo no es una mera máquina, sino que es también un sujeto-objeto. Y es gracias a esa subjetividad del cuerpo, por lo cual sentimos que el cuerpo es nuestro cuerpo. Que el cuerpo es nuestro cuerpo, lo sentimos, sentimos también su esfuerzo, sentimos su dolor, su gozo, como nuestro dolor y nuestro gozo, es decir, nos identificamos y nosotros no seríamos capaces de identificarnos con una mera máquina, no la sentiríamos. Es esa subjetividad reflexiva la que ha movido neuronalmente y la que después sale a la superficie conceptual y a la superficie de la conciencia reflexiva como querer ir a apretar el botón. Por tanto, no hay solo tres momentos. Hay cuatro momentos y el segundo momento no es solamente objetivo, sino que también es objetivo-subjetivo. Y con ello concluyo. ¿Cuáles son estos cuatro elementos o cuatro momentos? El primer momento, que es el que ha sido olvidado, es toda la, nada más que toda la planificación científica. Una planificación científica para hacer el experimento. Un experimento que debe ser controlado justamente por esa planificación. Y esa planificación es una realidad. Es una subjetividad que está planificando, ¿no? Y esa es la que determina todo el proceso. También lo de las neuronas, también lo del dedo, lo del querer. Eso ha sido olvidado. En segundo lugar está la acción de las neuronas. Allí no ha sido visto que el cuerpo no es solamente una máquina y un objeto, sino también es una subjetividad por la cual la sentimos, sentimos su esfuerzo y su movimiento. Eso no ha sido visto, pero no ha sido visto porque metodológicamente la investigación científica hace abstracción de toda la subjetividad. Y hace bien, eso es lo que debe hacer, pero el filósofo no debe justamente partir de conceptos abstractos y de conceptos unilaterales, ¿no? Hay un tercer momento, que es que esa conciencia prerreflexiva de que ha decidido es todo lo que se pone en marcha para llegar a la decisión, llega a ser consciente de que quiero apretar. Pero fijaros, lo que depende de las neuronas, no es toda la planificación, sino solamente el que en este momento estoy decidiendo el apretar. Y naturalmente el apretar, dado que es un momento de unión objeto-sujeto, solamente puede ocurrir inconsciente. Pero en ese momento inconsciente no solamente hay una objetividad, también hay una subjetividad prerreflexiva que no ha podido ser vista. Desde esa subjetividad prerreflexiva es donde sale la conciencia de que quiero. No una mera objetividad solamente da objetividades. No puede dar conciencia si no hacemos un fallo lógico que Aristóteles llamaba metábasis exalogenos. Y por último está la ejecución física de lo programado y decidido, que es el físico apretar el botón. Ergo, lo que yo quería, las neuronas es un momento necesario dentro del proceso, pero no es la que determina el proceso. Las neuronas es un momento de objetivación necesario porque si la libertad no se objetiva, no es nada, es pura fantasía. Y la libertad además se objetiva en las regularidades objetivas, porque si no el mundo sería incontrolable y no podríamos tampoco realizar nuestra propia libertad. Pero en definitiva podemos decir que ese es acto y nuestro acto subjetivo, porque ha sido hecho a través justamente de una planificación ideal, subjetiva y programada científicamente. Muchas gracias por la atención.
Gracias al profesor Rivera de Rosales por esa reflexión que ha hecho sobre el determinismo y la influencia de nuestra neurona en nuestra libertad.
Muchísimas gracias.
Y ahora viene pues el momento quizás más significativo del acto, que es la entrega de diplomas a los estudiantes que han finalizado sus estudios el curso pasado. ponemos. Sí.
Voy a decir vuestros nombres. Pero subís de 5 en 5 al estrado, ¿vale? Y los aplausos cuando estén ya los 5 instalados. A ver si lo hacemos bien. María Jesús Acha Ugarte, grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Unai Aguilera Irazábal, Ciencias Físicas. Raquel Alonso Riocerezo, Derecho. María Begoña Arechavala Ibarria, Psicología. José Manuel Armolea Vázquez, Administración y Dirección de Empresas. Ahora sí, aplaudidles. Nerea Aurrecoetxea López, Historia. Alfonso Varga Vivanco, Ingeniero Industrial. Miriam Campos Alonso, Ciencias Políticas y Sociología, Sección Ciencias Políticas. Sergio Cordeiro del Valle, grado en Administración y Dirección de Empresas. María Esther Cot Lacha, grado en Educación Social. Daño Beitia Martín, grado en Administración y Dirección de Empresas y futbolista de la TPC. Francisco Javier Echarte Hernandolena, grado en Historia del Arte. María Ángeles Echevarría de Diego, Psicología. Elena Esteban Nieto, Derecho. Egoitz Echeandía Romero, máster en formación del profesorado. Endika Fernández García, máster en comunicación. Alfredo Fernández Alonso, grado en Historia del Arte. Álvaro Fernández Barredo, máster en formación del profesorado. Estíbaliz Fernández Beitia, grado en Educación Social. Pablo Fernández Mezo, Derecho. Juan Luis Fernández Vargas, ingeniero en informática. María Carmen Sagrario Franco González, Historia. María Aránzazu Fuentes Izquierdo, grado en Educación Social. Consuelo García Gutiérrez, grado en Historia del Arte. Francisco Javier Goicoechea Goicoechea, Historia.
Enhorabuena.
José Luis González Ajona, máster en metodología. Sergio González Fernández, turismo. Marta Gonzalo Fernández, grado en Administración y Dirección de Empresas. Juan José Gutiérrez García, ingeniero técnico en informática de sistemas. Albina Elguera Martínez, turismo. Susana Hernández Bernardo, grado en Historia del Arte. Alice Jones, grado en Estudios Ingleses, Lengua, Literatura y Cultura. María Ángeles Lejona Lopatelli, Psicología. Irene López Fontal, grado en Derecho. Javier López Isla, grado en Lengua y Literatura Españolas. Mar Loz Vicente, grado en Psicología. María Asunción Macías Rivas, Historia. Jesús Esteban Mañas López, máster en Sostenibilidad. Carolina Martínez Pascual, grado en Historia del Arte. Juana Cruz Martínez de Miguel, Filología Hispánica. Miguel Ángel Mencías Francisco, grado en Psicología. María de las Mercedes Moreno Ramírez, Derecho. Tania Muñoz Asensio, Derecho. Aránzazu Muñoz Domínguez, grado en Educación Social. María Soledad Narváiza López, Historia. Unai Nieto Marijuán, máster en acceso a la abogacía. Juan Cruz Novalvo Martín, Derecho. Yanire Núñez García, Pedagogía. César Olortúa Molinero, Historia. Marcos Javier Olza Tapí, máster en matemáticas avanzadas. Grado en Educación Social. Ainhoa Pastor Alonso, Administración y Dirección de Empresas. Manuela Pastor Blanco, Ciencias Químicas. Raúl Jorge Porteiro Veiga, grado en Geografía e Historia. Estivalín Presumido Aldama, grado en Derecho. Reyes Ramos Castillo, grado en Psicología. Isaso Rodrigo Martín, Pedagogía. David Rodríguez Román, Ingeniero en Informática. Lara Sainz Chacón, Pedagogía. Ainhoa Saiz Leal, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Pues, enhorabuena.
Begoña San Román Checa, Psicología. Jesús Sánchez Rodríguez, grado en Lengua y Literatura Españolas. Javier Sánchez Pedro, máster universitario en Seguridad. María José Santa María Iguarán, Psicología. María Izaskun Suárez Bilbao, Psicología. Tejera Borreguero, Derecho. Gaizka Uceda Loroño, grado en Psicología. Ander Ugarte Cuétara, máster en Métodos. José María Urquijo Borde, máster Eurolatinoamericano. Laura Urrecha Castro, Pedagogía. Miquel Zamacona Usubiaga, grado en Trabajo Social. Ignacio Zárraga San Martín, Derecho. Al final del acto, quedaos un momento los titulados para la foto colectiva.
Pues tiene la palabra el director general de Universidades del Gobierno Vasco, Javier Alonso.
Arratsaldeon, señor vicerrector. Profesor Rivera, Sendari Jauna, Alcate Jauna, buenas tardes a todas y a todos los que estáis hoy aquí, al público que nos acompaña, a las autoridades con las que tengo el gusto de inaugurar el curso académico 2015-2016 en el Centro Asociado Vizcaya de la UNED en Portugalete esta tarde, y de un modo muy especial a los estudiantes ya graduados, que hoy acaban de recibir su diploma universitario. Quiero también recordar aquí a una persona con la que tengo una amistad de muchos años, la cual se ha citado antes su nombre, José Ramón Arana, que ha dejado el centro después de ser tutor en él muchos años. Les recuerdo que no está aquí presente en este momento. Biotriotes de Betán, Milla Esquer, UNED Bizkai, Centro El Carte Ari, niri ekitaldi honetan parte hartzeko gonbidatzeagatik plazerra eta hone da niretzat benetan gaur egin zurekin egotia. Muchas gracias por haberme invitado a tomar parte en este acto. Es muy agradable estar hoy aquí con todos ustedes y con todas y todos vosotros. Cuando hace un par de años estuve en este mismo acto, empecé diciendo que aparece la imagen izquierda formaban parte de mi geografía más personal y que por ese motivo me hacía mucha ilusión visitar este centro asociado de la UNED en Portugal, que me hacía y me hace ilusión, claro, y por ello he querido también hoy deciros. Siempre me gusta reencontrarme con Bilbao, la ría, la margen izquierda, el puente colgante, un paisaje que evoca para mí tantos y tan buenos recuerdos. En fin, reencontrarme con el paisaje y también con algunas personas. Así pues, es una suerte, que agradezco muchísimo, tener la oportunidad de estar hoy aquí, en el Centro Asociado de Vizcaya de la UNED en Portugalete, representando al Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, como director de universidades en este momento. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia cumple una labor importante al permitir que muchas personas que por razones diversas no pueden seguir estudios presenciales cursen un grado o un máster es muy evidente. La UNED es la sede central y es también, como característica más definitoria de la misma, los centros asociados, sus profesoras y profesores, tutores y el personal de administración y servicios que hace posible la gestión y el mantenimiento de estos centros. Como su propio nombre nos dice, se encuentran vinculados a la UNED, pero es cierto que los centros asociados tienden a diferenciarse y a ofrecer a los alumnos y alumnas, así como a las personas en general del lugar en el que se ubican, otras actividades que proyectan la labor universitaria en un marco más amplio. Los cursos de idiomas que ofrece este centro de Vizcaya se pueden estudiar chino, euskera, francés e inglés. Los diversos talleres que forman parte también de su oferta, así como la relación variada de cursos que, preparando estas líneas, he visto que se impartieron el año pasado, cursos sobre el Oriente y la cultura china, violencia de género, grafología, finanzas o la enfermedad del Alzheimer, que a mí me preocupa en este momento personalmente. Entre otros, ponen de manifiesto la labor educativa y social importante que realiza este centro asociado Vizcaya de la UNED aquí en Portugal. También he visto, hay programados cursos para el presente año. En fin, el concurso de pintura UNED Vizcaya con sus varias ediciones llama la atención. Es agradable los cuadros que se ven en las paredes del edificio. En el edificio de al lado hay unos cuantos cuadros en cada lugar, ¿no? El premio literario, con motivo del 25 aniversario de este centro, que acabamos de entregar al señor Fuentes el premio hace unos momentos, son un reflejo también de lo mismo, del esfuerzo del centro UNED Vizcaya por tender lazos con la sociedad y llevar la formación y la cultura en general fuera de las aulas de manera que llegue a más personas. Este premio literario se entrega precisamente hoy en este mismo acto, lo acabamos de decir. Así pues, me alegra poder felicitar de viva voz al ganador del mismo. Soriona, felicidades. En nombre del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, al que represento aquí, y también el mío propio. A los hombres y mujeres que hoy reciben, además, su diploma de graduados universitarios de la UNED, Sorionak, igualmente, muchas felicidades. Terminar un grado en la UNED supone, sin ninguna duda, un esfuerzo añadido considerable, si tenemos en cuenta que, en muchas ocasiones, quienes lo cursan son personas adultas con responsabilidades familiares y laborales que atienden a la vez que estudian. Es cierto que el campus virtual y en general todos los recursos tecnológicos de que la UNED y los centros asociados disponen son un apoyo importante para el alumnado, que contribuye a que se pueda seguir mejor su formación universitaria. Lo mismo que los profesores tutores de cada centro asociado y el profesorado de la sede central. Con todo, el mérito de estos alumnos y alumnas es muy grande. Y creo que se merecen el que destaquemos su esfuerzo y su tesoro y las renuncias personales que seguro han hecho para poder sacar adelante sus estudios. Ahora ya sois graduadas y graduados universitarios. Técnicamente, podemos decir, ya no sois alumnos, alumnas ni tampoco estudiantes. Pues bien, si me permitís que os hable con confianza, yo os animo a que en realidad lo sigáis siendo siempre. La vida no cabe en un grado ni en un máster, ni en las enseñanzas del mejor profesor o profesora que uno pudiese imaginar. La vida desborda cualquier marco. Hay tantas cosas y tan diversas que merece la pena ser curiosos, en el mejor sentido de la palabra, y tener siempre vocación de estudiante, deseo de aprender. Es sin duda un estímulo sugerente y un recurso valioso para la vida, que ayuda, pienso yo, a vivirla mejor. Mucha suerte a todos y a todas, y gracias de nuevo al Centro de la UNED de Vizcaya y Portugalete por la invitación. Suerte al día, de familia de Esther y otros.
Gracias, director general, por sus palabras de apoyo y de aprecio a la UNED. Yo quiero agradecerles en nombre del rector, en el mío propio, que hoy nos estén acompañando en este acto tan importante de la nueva apertura del curso en la UNED en Vizcaya. Hace pocos días celebramos el 43 aniversario de la UNED y podemos decir que en estos años se ha convertido en una importante y gran universidad, entre otras cosas, porque cuando quedan muy pocos días para finalizar la matrícula, estaremos aproximadamente en 230.000 estudiantes que realizan sus estudios en los 27 grados que ofertamos. El curso pasado ofertábamos 9 grados combinados y este curso vamos a ofertar 2 grados combinados más, que es trabajo social con educación social y sociología con ciencias políticas y de administración. Pero también se ofertan 68 máster, 18 programas de doctorado, y el curso pasado ofertamos más de 570 cursos de formación continua o de formación permanente, 170 cursos de verano y más de 530 actividades de formación, pero también de actividades culturales. Pero además, la UNED, aparte de su vertiente académica, históricamente cumple una función social muy significativa. Más de 7.500 personas mayores de 55 años realizan sus estudios en la UNED a través de la UNED Senior. El 43% de las personas que tienen alguna discapacidad de todas las matrículas de las universidades de este país estudian en la UNED. Además, somos la única universidad que está atendiendo a aquellos hombres y mujeres que por circunstancias de la vida carecen de libertad. Todo ello es posible, toda esta labor docente, es gracias a que cuenta aproximadamente con 1.400 profesores en la sede central, más de 6.600 profesores tutores, apoyados por más de 1.400 personas del personal de administración y servicio, que realizan toda su labor en la sede central, pero también en los 61 centros asociados y en más de 120 aulas universitarias que tenemos repartidas a lo largo de este país. Y toda esta labor, además, se extiende a 14 centros que tenemos en el exterior, África, América y Europa, donde en estos momentos están matriculadas aproximadamente unas 5.000 estudiantes, hombres y mujeres, que desgraciadamente en estos últimos años, por la crisis económica, han tenido que salir, una vez más, como han salido nuestros abuelos, nuestros padres a lo largo de la historia, a buscarse una vez más la vida. Y todo ello ha posibilitado en su conjunto que se hayan diplomado, licenciado o graduado más de 120.000 personas y más de 4.300 han conseguido el grado de doctor. Y todo esto ha sido posible porque la UNED, desde sus orígenes, pues ha contado con profesores e investigadores de reconocido prestigio y de una trayectoria remarcable, convirtiéndose en el principal activo del mundo del conocimiento, pero también de lo que es el mundo, de lo que es el mundo de la investigación. Y la UNED también ha sido, siempre, históricamente, la punta de lanza de la tecnología educativa, contando en la actualidad con una importante red de videoconferencias y pelo que nos permite tener en estos momentos aproximadamente unas 500 aulas al. Pero además, todo el desarrollo tecnológico actual pues ha posibilitado que los estudiantes en estos momentos se puedan descargar aproximadamente un millón de videoclases, pero también de documentos interactivos directamente desde nuestros servidores a sus móviles o a sus ordenadores. Estos datos lo que nos permite es estar muy cerca a los estudiantes, porque los medios tecnológicos actuales nos facilitan llegar a sectores más amplios de la población, contribuyendo a lo que es el desarrollo sostenible y al mantenimiento de la población en pequeños pueblos y aldeas a lo largo y ancho de este país. Hay que decir que el prestigio ganado de su fundación pues ha sido posible gracias a los centros asociados, como el que hoy nos encontramos, que es la columna vertebral de lo que es la UNED, contando con un equipo humano sensacional, y ya me estoy refiriendo no simplemente a la UNED en general, sino a este centro, un equipo sensacional compuesto por personal de administración y servicios, pero también compuesto por profesores tutores, y en este caso dirigido por Fernando Castañeda, director de este centro, que con los años que lleva ha sido capaz de conseguir que este centro se haya convertido en un referente de todos los centros que tenemos. Y por ello también, querido Fernando, te hemos nombrado director del Campus Nordeste, precisamente por tu capacidad de gestión, pero también por tu capacidad económica, por tu capacidad de empatía que tienes con todos los componentes del centro. Pero el proyecto solamente es viable gracias a las instituciones que hacen posible su mantenimiento y su viabilidad. Por lo tanto, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Portugalete, a la Diputación Foral y también al Gobierno Vasco por el apoyo económico, pero también porque sabemos que estáis atentos a cualquier demanda, a cualquier necesidad de todos los componentes de la UNED en Vizcaya. Y en esta inauguración tampoco podemos olvidar de nuestro principal activo. Nuestro principal activo sois los estudiantes, porque ellos son la base donde se asienta el futuro de nuestra universidad, pero también el futuro del País Vasco y el futuro de nuestro país en general. Cuando uno ve los listados de matrícula, pues se nutren en la mayoría de los casos con personas que alternan su jornada laboral con su formación universitaria, con un esfuerzo enorme por parte de ellos, pero también con un esfuerzo enorme por parte de sus familias. Hoy es vuestro homenaje, pero creo que no podemos olvidarnos del homenaje que hoy también reciben aquellas parejas, aquellos padres, aquellas madres, aquellos hijos, aquellas hijas y, por qué no decirlo, hasta estos nietos. Sobre todo porque las familias siempre trabajan para poder cumplir los sueños, las ilusiones y los objetivos de nuestros estudiantes, y donde vemos que pasan muchísimas horas y muchísimos años sin disfrutar de la compañía de los estudiantes. Y yo creo que en este sentido, y este es el mejor aval para seguir trabajando por y para la UNED en cada uno de los centros asociados, como el que hoy nos encontramos, con el propósito de inaugurar pues un nuevo curso académico que estamos seguros que será tan gratificante como lo ha sido los años anteriores. Muchísimas gracias.
Tenemos todos el tiempo, por favor.
Pues por delegación del excelentísimo y magnífico rector de la UNED, queda inaugurado el curso académico 2015-2016 en el Centro Universitario de la UNED en Vizcaya. Muchísimas gracias.
podemos tomar unos vinos y unas cervezas en el edificio de Álava. Muchas gracias.